Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección destinada a la salud de la población. Sí. Atención. Nada de andar gastando en médico, perdiendo el tiempo de este programa. Tomar nota de lo que nosotros decimos, sí, y usted se curará de cualquier podredumbre que viniere a tener.
Sin moverse de su casa.
Sí, ¿qué va a andar diciendo al hospital y qué sé yo? Bueno, tenemos, por ejemplo, las enfermedades del verano. Atención que ya lo tenemos en
ya está el verano.
Tenemos también técnicas de masajes chinos.
¡Apa!
Mire usted, ¿no? Pero
solo no puede.
Porque los chinos curan, me parece, haber oído, todo con masajes. Allá en la China no hay ni hospitales, ni medicamentos, no, ni laxantes, ni nada.
No han tomado ningún medicamento.
Ningún medicamento. Jamás. Los laboratorios de China...
No hay.
No existe.
No hay, no existe.
Son galpones vacíos.
Sí, todo con masaje.
Todo con masaje.
O con agujas.
Porque ¿qué le duele? X. Bueno, tal masaje.
Uh-huh.
Y listo. O si no, acupuntura.
Acupuntura.
Si acaso.
Sí.
Vamos a ver cómo se llaman y cuáles son los masajes chinos, que usted lo puede aprender, señora, y se ahorra de pagarle al chino.
Sin ser china, señora.
Sin ser china. Aunque conviene, si usted lo quiere hacer de forma profesional, que usted se finja china.
Ajá, sí, ¿cómo?
Claro, porque ¿no? Masajes chinos, Roberto...
No.
Pero sí,
no va a tener
masajes chinos, Li, sí. Usted dice que se llama Li, como casi todo el mundo en China, finge... asume una actitud chinesca, no hace nada para que lo crean taoísta, en fin. Hay 10 técnicas para las terapias de masaje, señora, que son estas. La primera se llama An, como An Shelgan, opresión, sino usted puede elegir entre llamarlo An,
sí,
pero también puede decirle presión.
O sea, la traducción es presión.
An, como todo el mundo sabe, en chino quiere decir presión.
Ah, mire usted.
Sí.
A los jugadores le dicen, ¿no? Los técnicos.
An.
An,
como la cabeza. Presiona.
Sí.
Este masaje es así. Se debe presionar con un dedo. Este.
Ay, ese dedo.
No, o si no, con un nudillo, un puño... Con el codo,
bueno, con cualquier cosa, con la rodilla,
con un palo, si acaso, sí,
con el dedo gordo del pie,
y cualquier lugar. De este modo se incrementa la circulación de la sangre. El chino es tan hábil que te presiona con un dedo y enseguida te empieza a circular la sangre a toda velocidad.
Te bombea más.
Gente que prácticamente tenía la sangre detenida.
Sí, que no le doblaba.
Al solo contacto de un dedo de chino, empezaron... A oír el rumor,
sí,
del chirriar de la sangre al doblar.
Ajá.
En las articulaciones, en las venas y en las arterias.
Claro.
Bien. Con este método desaparece cualquier dolor. El chino va con el dedo,
sí,
te lo pone allí donde te duele y no te duele más.
Ajá. Pero cuando te saca el dedo,
¿qué ese pasa? Es el problema.
Porque
eso no dice acá.
Pero se va el chino.
Claro, porque por ahí está bien, viene el chino. Te llamas, hola, Li.
Sí.
Mire, venga, que tengo un dolor. Muy grande es el chino. Pero llega, ¿a dónde le duele? Aquí. ¡Fua!
Pero no se lava la mano.
Dice, no me duele más.
Sí, pero
por ahí dice, bueno, muchas gracias, hasta luego. El chino le saca el dedo y el tipo. Li. An.
Sí. Y por ahí el tipo, para ahorrar, quiere ponerse el dedo de él y no es lo mismo.
No es lo mismo. Porque parece mentira lo que es una sabiduría milenaria.
Sí.
Es sencillo, pero imposible para el que no sabe exactamente en qué lugar hay que poner el dedo. Porque usted a lo mejor falla por un milímetro y le sigue doliendo.
Claro.
Eso me lo dijo un chino, o trató de decirme.
Sí, usted le entendió eso.
Yo le entendí eso. ¿No
le puede marcar con una lapicera volada?
Claro, ¿por qué no me marca? Así,
yo
me lo hago
solo.
Me hago poner el dedo por otra persona cuando usted no está. Porque usted, ¿cuánto se puede quedar? ¿10 minutos? ¿15? ¿Una hora más tardar?
Sí, claro.
Pero usted se va y...
Márquemelo, dice.
Y me sigue doliendo.
A veces la energía del chino.
Bueno, segundo masaje. Se llama Mo.
¿Qué quiere decir?
Acariciar.
¡Apa!
El chino mo quiere decir acariciar. Cuando usted oiga a un chino decir mo, mo, sí, quiere decir acariciar, acariciar.
Mo, mi ensueño.
Sí. El suave murmullo de tu suspirar. Dice la traducción del día que me quieras en chino.
Claro.
Tiene como primera palabra mo.
Mo. Mi ensueño.
Bien, para el masaje mo,
sí,
hay que desplazar suavemente los dedos o la palma de la mano sobre el cuerpo.
No, ya no alcanza con un solo dedo.
No, pero ni tampoco lo señala, sino que directamente le pasa a la mano como si estuviera limpiando el mostrador.
Sí. Ahí está.
Vamos a lo hace poner extendido al enfermo.
Boca abajo.
Vuelta y vuelta.
Ah.
Y este masaje elimina el frío.
Ah, pues si no tiene frío,
la gente tiene frío, nada minga de sobre todo. Directamente dicen mo, mo,
sí,
y así nomás, desnudos, se hacen pasar la mano por todas partes y se ríen del frío. Uh-huh. Qué gran pavalle viejo, en el que frío, caja,
sí,
mo y nada más. Dice,
esta mano
hace sudar.
Claro.
Ah, ¿qué hace sudar el chino?
Mira.
Sí, sí. Es el, se llamaba así. No, pero ese no era el chino. Alivia la fiebre y estimula el funcionamiento de los nervios. ¿Cómo? Entonces te pone nervioso.
Sí, claro.
¿Y a quién no le va a poner nervioso? Que venga un chino
y se empieza a masajear.
Se empieza a pasar la mano por todas partes sin privilegiar un sector sobre otro.
Claro. Y sin hablar.
Yo solo verlo ya le digo, mo, mo.
De callado nomás.
Sí. El otro.
El otro.
Se llama tui.
A ver, sí.
Ahí yo le diga tul, pero no, es tui. Y quiere decir empujar.
Ah, mirá, me gustó tui, tui.
Sí, sí. Cuando el chino dice, no tui, no tui, quiere decir, no me reempuje. O es inútil tui.
Sí, cuando
también
el tui es...
Bueno, el tui consiste en mover la palma de las manos, los dedos o el puño sobre la piel del paciente. Todos son el mismo masaje, me parece a mí.
Lo está fajando, me parece.
Bueno, activa también el funcionamiento del... Todos son lo mismo.
Todo lo mismo.
El otro es na o agarrar.
Ajá.
Na quiere decir agarrar.
Digamos.
Por ejemplo...
Asir, agarrar, ¿no?
Hablar,
tomar.
Por ejemplo, ¿cómo se llama usted? Le dice un chino. Usted le dice, me llamo Blota, por ejemplo.
Ah, bueno.
Y usted dice, sí, na, na, qué sé yo.
Jordano.
Sí.
Na, nana.
Na, na, mu, mu.
Sí.
Tui, tui.
Sí.
El masaje na consiste en sujetar firmemente al paciente. Con la mano, lo agarra como justamente su nombre lo indica. Na quiere decir agarrar.
Uh-huh.
Agarrame quiere decir en chino,
sí,
si puedes.
Ah.
Entonces, el paciente se va a hacer agarrar por él.
¿Cómo es? ¿La espalda del paciente?
Por el médico, ¿no?
Y frente
claro,
a
la usted lo pone de espalda y lo agarra.
Siempre de espalda el chino.
Este, lo agarra bien así de la piel. Y le dice alguna cosa,
uh-huh,
alguna frase profunda del orden de los que no saben guardar son pobres al que trabaja.
Claro, sí, sí. Una frase
y te curás de todo, de
algún
todo
proverbio chino le dice.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Mm?
Bueno, y hay otros, que está el cubo, el cubo.
El cubo,
sí. Quiere decir rotación.
Ah, menos mal.
Y hay que hacer rodar ambas manos por el cuerpo y las extremidades. Suprime el dolor. Bueno, y drena los meridianos.
¡Opa!
Oh, a mí no ha nacido todavía el que me drene los meridianos.
Cuidado
con el de Greenwich.
Sí, no me lo toque,
que me anda doliendo.
Sí,
ahí tengo, justo cerca del observatorio.
No me lo toque, dice.
Claro.
¿Cómo
los
meridianos?
Paralelos todo lo que quiera, pero los meridianos no me los toque.
Son sagrados.
Son sagrados. Bueno, la rotación se llama cubo en China.
Cubo.
Sí. Chui quiere decir percusión. que usted empieza a tocar el tambor sobre el paciente.
Ah, y le da con...
¿Y le da los dedos también? Porque sí, sí, los percusionistas chinos no tocan el tambor.
Ah, no,
tocan
el paciente.
El paciente. Así como Jaime Torres
sí.
hace
un charango.
charangos con peludos,
sí.
Los chinos hacen instrumentos de percusión con seres humanos, que también a veces son peludos. Y ahí viene la confusión. Y ahí viene la confusión porque a veces dice, ay, mira, ese chino hizo un bombo con un peludo.
Sí.
Y no se refiere a... Por ejemplo, el señor Li, que es muy peludo.
Muy peludo, que no es lampiño.
Sí, sí. Bueno, llaman Li el peludo, justamente. Y, bueno, ahí los bateristas de China traen siempre un señor que es el instrumento. Pero, a diferencia de lo que ocurre con el peludo, no es necesario el fallecimiento de este hombre.
Sí. Sino que vivo.
En vivo, lo tocan vivos, como si Jaime Torres tocara peludos vivos.
Claro.
O hicieron los charangos con peludos vivos. Imagínense, se le escapa el charango.
Va, claro.
Jaime Torres pasa por la calle corriendo un charango.
Ya, el charango lo ve venir, ya. Sí.
Le tira.
Se le tira ante el peludo.
Le tira a los charangos. Sí. Bueno, pero en el caso de los chinos... son seres humanos vivos.
Es que el estómago, ¿vio? Cuando un médico le golpea a uno en la
próxima, y los chinos tienen esa habilidad de mandar aire al estómago o a la caja torácica o a distintas partes del cuerpo humano, de suerte que el percusionista consigue sonido verdaderamente
con las manos, ¿no?
Impresionante, con las manos o a veces con un palo.
Ah, pero...
hay algunos sonidos que lo consiguen con un palo,
pero pobre el hombre que cae panza arriba.
Sí, a veces son más de uno, ¿verdad? Porque cuando hay partituras muy complejas que requieren distintas afinaciones y tienen un, por ejemplo, un soprano acá y un barítono, según la característica del instrumento.
Y veo que los cantantes a veces piden un solo de batería.
Claro, suena el estómago.
Claro.
Consiguen ruidos verdaderamente sorprendentes en la China,
Sí.
Con esta técnica del chui, que también es una localidad del Uruguay.
Claro.
Quiere decir percusión.
Esa es la
percusión
a
nuestros amigos del chui, no lejos de la frontera con el Brasil,
claro, ¿no?
En chino, chui quiere decir percusión. Así que si en lugar de quedar en la República Oriental, el chui quedara en la China, se llamaría percusión.
Ah, pero la traducción es...
El otro es gum. Se escribe como gan, pero gum. El masaje en círculos.
Está con el dedo.
Sí. Bueno, y así. Y el último es dan, o arrojar.
¿Arrojar?
Sí, dan. Acerrín, 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 acerrán. Bueno, ¿qué tal?
Todo estimulante, ¿no?
Todo.
Circule más rápido la sangre.
Bueno, así en la China no se enferma nadie. Nadie. Nada de radiografía. Usted va a la China y me voy a hacer una radiografía.
No.
¿Qué la quiere? Yo le pongo el dedo en X lugar...
Sí.
Y ya me entero de... O le curo sin enterarme siquiera.
Sí, de chiquito ya le enseñan en la escuela a tener destreza con el dedo a los chicos, ¿no?
Bien. Igualmente, los rayos X son útiles. No en China, pero a mí me gustan. Para saber qué tiene uno adentro, ¿cierto?
Sí, sí, bueno.
¿Rolón no usa rayos X para...?
Para saber qué tiene la gente en el marote.
Claro. Claro, ¿no?
Y facilitaría mucho el diagnóstico, ¿no?
Claro. Pero algo podría hacerse, por ejemplo, hacer una especie de tomografía, de ecografía del mate, mientras el tipo le va contando y el psicoterapeuta lo está escuchando. El tipo dice, no, mira, ayer me soñé que me corría un chino con el dedo... Ahí, amenazante.
Sí.
Entonces, mientras el terapeuta va observando lo que tiene en la cabeza.
Claro.
Porque mientras uno cuenta esas cosas, por ahí algo se le mueve en la cabeza.
Sí, de acuerdo. Sí,
y hay una relación entre lo que vos decís y lo que se mueve en la cabeza. Si vos decís, por ejemplo, cubo, y en la cabeza se mueve alguna clase de... ¿No?
Creo que no.
No tenemos el resorte de la palabra cubo, no, por ejemplo.
No. Sé que hay un mapeo cerebral que le hacen a las personas. Ajá. Le ponen cablecitos en la cabeza y van...
Pero hay una parte que es la de la voluntad, de la renuncia, la del desengaño,
sí,
la de la desconsideración. Todo tenemos, ¿no es cierto?
Bueno, la de la felicidad, que veo que dicen que tomando un helado ahora, de un gusto determinado, uno tiene la felicidad inmediatamente.
No creo.
Bien. Pero sí, está comprobado.
La uña encarnada.
Uh-huh.
Aquellos...
¿Cuáles?
Aquellos que están allá. Que se cortan las uñas en forma oblicua. Se están cortando las uñas en forma oblicua. Y después dejan el excipiente sobre la alfombra... Y produce una sensación melancólica. No, los que se cortan las uñas de forma oblicua y utilizan calzado muy ajustado, están predestinados a tener al menos una uña encarnada. Pero nadie se corta las uñas en forma oblicua.
No.
¿Cómo es en forma oblicua? En diagonal.
¿Pero porque es una moda o porque se corta en forma oblicua?
Jamás vi a alguien cortarse las uñas así.
Uh-huh.
Dice... ¿Por qué se forman las uñas?
A mordiscones.
Atención, porque es un tema de conversación. Es cuando el hombre desafía la naturaleza. Sí, señor. Cuando se entuba el arroyo Maldonado, por ejemplo,
sí,
le salen a uno uñas encarnadas.
Estás provocando a
la naturaleza. No, porque cortar más de lo que se debe las uñas es desafiar a la
naturaleza. Ya no es uña, le digo.
Ya no es uña.
Ya es dedo.
Pero a veces las uñas, yo le digo porque tenía... un vecino experto en uñas encarnadas, era un podólogo.
Ah, un pedículo.
Un pedículo, sí. Un pedete, yeah.
Sí.
Este hombre recibía pacientes de todo el país.
Ah, muy reconocido.
Que venían tanto a limarse un callo,
sí,
como a desencarnar una uña.
Sí, a quemar un ojo de gallo.
Sí, sí. Y yo muchas veces estaba allí, porque era su vecino, le llevaba mate...
Ajá.
Mientras él atendía a los pacientes.
¿Y usted le daba conversación?
No, le llevaba más.
Ah.
Está ahí, me acuerdo, ahí el patio,
sí,
en verano, atendía a los pacientes, le hacía poner las patas arriba de una mesa ahí de trabajo,
sí,
donde también estaban los bizcochitos de grasa que tanto...
Claro, para la merienda.
Claro, a veces le convidaba al paciente, el paciente ya que tenía los pies sobre la mesa, agarraba los bizcochitos mismo con las patas. Así se los comía, ¿no? Bueno, y este hombre me enseñó muchísimo acerca de cómo desencarnar una uña. Me dijo que a veces, por un daño que te hacen, por una brujería,
un gualicho,
claro, la uña te empieza a crecer para el otro lado.
¿Se crece para adentro?
Claro, se crece para adentro. Sí. Es lo peor que le puede pasar a una persona.
Sí, tanto de la mano como del pie, ¿no?
Especialmente del pie.
Ah, del pie, claro.
Del pie.
¿Y por dónde te sale?
Y no te sale. A vos te parece que la tenés siempre del mismo largo,
sí,
pero no, está cada vez más larga y va avanzando, dedo adelante.
Ah.
El primer síntoma aparece al año, más o menos. Es una cierta rigidez del dedo.
Claro, no podés doblar.
Uno no puede doblar el dedo. Una mañana uno se puede doblar el dedo, dice, ¿no?
Se va a estresar uno.
Claro, y no puede doblar el dedo. Los pianistas lo advierten
inmediatamente. Ah, bueno, eso en la mano.
Y uno se pregunta qué es, y es un daño que le han hecho, la uña ha crecido, e impide doblar el dedo.
Claro, le queda rígido el dedo.
Queda rígido, la gente anda así, y no sabe, porque va a los médicos y no sabe. Y este muchacho sí sabe, es uña encarnada, y hay que tirar de la uña.
De la punta.
De la punta con una pinza, vos vas tirando y sale, y no lo podés creer, porque sale como 20 centímetros.
Mirá dónde estaba.
Y sentís un alivio.
Puedo doblar el dedo.
Y me creció una sola.
Sí.
Yo sé porque me hicieron un daño a mí.
Ajá, de una mujer.
Una mujer, efectivamente. Un día me dijo, ¿por qué no me rasca la espalda?
Ay.
Y nuestra relación no estaba muy bien. No estaba muy bien. Y a mí me pareció que era abusivo que me pidiera... Y le dije las siguientes palabras, rascate la voz.
¡Qué drástico!
Y esta mujer me dijo, ojalá que te crezca la uña para adentro.
Igualillo eso.
Yo lo escuché como que no se sobe, no es escéptico, ahora que le haga que
reventar.
Parece mentira, lo deseo con tal ímpetu y con tanto denuedo que la uña me creció al revés del dedo.
Ajá, hacia adentro.
Hacia adentro. Y bueno, primero me quedó el dedo rígido.
Sí. Pero usted no sabía lo que era, ¿no?
No sabía lo que era, pero pensé que bueno, que a todos les quedaba el dedo rígido alguna vez.
De tenerlo tanto en una posición, Dios.
Claro, sí. No importa, total, ¿para qué lo voy a doblar?
¿Para qué?
Sí, no una vida de dedos rígidos.
Sí. ¿Quiere saludar?
Pero después se me quedó rígido el codo, porque la única...
¡No, le siguió!
Y me impidió doblar el codo, ¿cuánto?
80 centímetros, no sé.
Y después el hombro. Con tanta mala suerte que me quedó el brazo extendido así.
Como parando el taxi.
Como saludando a Mussolini.
Ah.
O como parando el 152.
Uh-huh.
Así que...
¿Y usted qué decía? Ya se me va a ir.
Sí, yo decía, ya no le gusta la mesa.
No importa.
Incluso esto lo solucionaba con un amigo. Yo lo hacía caminar delante y sentía que
claro. Tomaba distancia.
Que tomaba distancia, que le apoyaba la mano. Íbamos caminando así, con paso de murga, y lo disimulaba.
Claro, dale, negro, vení.
Pues claro, salía con una chica y también dejaba la mano en el hombro.
Ay, buena.
Y toda una vida empecé a construir alrededor de esa rigidez de mi brazo extendido. Sí, ¿no?
Le colgaban cosas en el brazo.
Sí, sí, también. A veces extendía el otro para estar
para disimular.
Y en equilibrio. Me fijé en somnámbulo. No era fácil. Hasta que fui con un muchacho. Él se dio cuenta que yo iba a llevarle mate. Y dije, ¿por qué llevas mate con la mano izquierda y me pones la otra mano en el hombro?
Qué canchero,
claro.
Está medio podrido el podólogo ya.
No te estará creciendo una uña para adentro. Que no.
No me
pasó a tirar de la uña 3 metros también.
Pegó contra la pared, no se soltó.
Y ahí, bueno, ahí empecé a vivir de nuevo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y usted conserva esa uña larga? ¿La tiene como
No, me la pidió ese muchacho, porque él, fabricaba ceniceros.
Ah.
Con las uñas, hay gente que tiene uñas de los pies muy grandes.
Sí, ya veo. ¿No?
Entonces cuando él se las sacaba, hacía ceniceros y el recuerdo de piedra pintada,
ajá.
O hacía cajitas.
Sí.
Me la pidió para adornar no sé qué y se la di.
Con el favor que le hizo, ¿no?
Sí. Eso es una profesión muy noble que hoy en día los jóvenes desdeñan.
Sí, ese es un oficio...
La de pedículo y la de...
Ya no hay tanto podólogo, ¿vio?
No. Y no hay de confianza.
No. No, uno no le puede dar el pie a cualquiera.
No, no, porque le das el pie y se toma en la rodilla.
Dios venir. Tuvo suerte.
Con el podólogo. Bueno, últimos consejos. Ya sabemos qué hacer con la uña encarnada, con los masajes chinos y con no me acuerdo qué más. Bueno, última enfermedad. Atención, atención.
Sin ir al médico.
Es la picadura de tábano o de hormiga colorada.
Ah.
Es muy peligrosa. La hormiga colorada, por empezar, es pequeña.
Sí, claro, no
la divisa. Uh-huh. Y tiene un veneno muy, muy penetrante.
¿Sí?
Y usted tampoco se da cuenta. El mismo caso de la uña. No se da cuenta.
Claro.
Y produce un menoscabo de la inteligencia. Se lo pica una hormiga colorada. El ácido, no sé qué podredumbre tiene, se le va a la cabeza.
El veneno ese que tiene.
No sé lo que sea. Se le va a la cabeza y se empieza a pensar más lentamente, no resuelve, le falta agudeza,
tiene
sobrevida, la memoria falla. Bien, pero usted no se da cuenta de eso, justamente porque una de las cosas que se menoscaban es la percepción del propio de la falta de rendimiento. Entonces usted se va volviendo cada vez más estúpido.
Opa.
Y sin embargo más satisfecho.
Se conforma con menos.
Se conforma con menos al mismo ritmo en que su estupidez avanza.
Oh.
Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Un grave problema médico. Yo no estoy hablando justamente con el ministro de...
De salud.
De salud. ¿Hay ministro de salud?
Sí.
Sí, claro. El doctor Sinema.
Que está despeinado.
Bueno, lo medio. Y me dijo, sí, efectivamente, porque esta es una enfermedad que el que la tiene no se da cuenta. Uh-huh. Y entonces nosotros ponemos dispensarios en los barrios, atendemos picaduras de hormigas coloradas y no se presenta a nadie.
Uh-huh. Sí, claro, no se dan cuenta que lo ha picado.
No se dan cuenta que lo ha picado. Y por ahí toda la población ya ha sido picada por las hormigas coloradas y sufre un grave menoscabo de la inteligencia, de la lucidez, de la velocidad mental, y sin embargo está cada vez más satisfecha. ¿Qué hacer? Le pregunté al ministro que enseguida me dijo, mire, hay que hacer un tratamiento a todo el mundo, lo haya picado o no.
Ah, está bien.
La hormiga.
Sí, por las dudas.
Por las dudas. No, pero obligatorio el tratamiento.
Sí, está bien.
Contra la picadura de hormiga.
Sí. O sea, ¿alguna vacuna o algo?
No, es un tratamiento
prolongado.
Mucho más terrible que el de la rabia. Lo hacen en el Instituto Pasteur.
Ah, también.
Cuando te pica la hormiga colorada, tenés que hacerte 40 inyecciones, que son muy dolorosas.
Una detrás de otra.
Una detrás de otra, que es la mejor manera de ponerse 40 inyecciones.
Una al lado de la otra.
Y no. No. La gente no quiere dársela.
Y son 40.
Son 40.
Prefieren tener la hormiga adentro.
Sí. ¿Es una hormiga adentro?
No, la hormiga colorada.
Sí, es una hormiga, creo, me explicó. Sí,
claro,
se te mete. No solo te pica, sino que se te mete adentro.
Así como está la lombriz solitaria.
Está la hormiga solitaria y te come la...
Una va al estómago, otra va al cerebro.
Así que... Bueno. Nosotros aquí...
Está creando el pánico, le digo.
Sí, bueno, mucha gente que en este momento que está preguntándole a su mujer, o sea, sí, estoy estúpido. Sí. Oh, dice la mujer, pero a la mujer, también.
Pero claro.
Y son menos exigentes.
Claro.
O peor, por ahí la mujer, ¿vio esa gente, tanto mujeres como hombres, que por ahí ven a su pareja como estúpidos?
Sí.
Y a lo mejor el tipo no fue picado, pero estoy estúpido. Sí, claro que estás estúpido, imagínate.
No te tiene que picar nada vos.
Claro, no hace falta una hormiga colorada.
Sí, sí. Aunque te estás rascando.
Sí, me parece que te caíste en un hormiguero vos.
Sí.
Así que este es un llamado a la investigación nacional, a la indagación científica nacional, para ver quién ha sido picado por una hormiga colorada y en tal caso sufre un menoscabo de la función cerebral e intelectual, y quién no, y quién se somete al tratamiento y quién no. Así que esto lo tenemos que...
O sea, que hay gente que quiere seguir así,
que quiere seguir así porque comprende que si bien está un poco más lerda para pensar, está un poco más feliz también.
Claro.
Porque cuando baja la exigencia, uno es mucho más feliz.
Eso...
O uno consigue su deseo más fácilmente.
Claro, eso está
cuanto más baja su exigencia. Una cosa que me ha hecho a mí muy, muy feliz es el... Es esta cosa de que me gustan las mujeres muy lindas.
Y bueno, ¿a quién no?
Y bueno, pero que algunos sí consiguen interesarse en personas menos meritorias. Entonces su universo se acrecienta. Así que, en una palabra, la disyuntiva es esta. Hay que hacer un plebiscito nacional, que es felicidad o inteligencia. Y ya ha empezado la campaña.
Sí.
Hace muchos años que ha empezado la campaña. Al menos uno de los bandos la ha empezado hace muchos años.
Sí. Y van adelante.
Así que vamos a ver. Aquellos que quieran pronunciarse, pueden llamar acá al doctor Gallup, que atiende precisamente en Independencia de Radio Continental. Yo voy a pensar mi voto muchísimo. Y mientras lo pienso, hacemos una pequeña.
Adelante.